comprada. A precio de sangre. A precio de sangre. ¿Te has puesto a pensar ya o has tenido revelación de lo que significa a precio de sangre? Fue mi vida que di por ti. Fue mi vida que di por ti. Pasé todas las que se pasan en la tierra por el pecado. Pagué por todo, porque todo lo sufrí en mi carne. Nadie me puede decir, he sufrido más que tú. No, nadie ha sufrido como yo, te dice el Señor, y lo hice por ti. Para que tú no sufrieras, para que tú te aprovecharas de lo que es tuyo por gracia y por mi sangre. Claro que mi sangre tiene valor. Tiene valor. Es la que te ha redimido. Es la que te sana. Por ella prosperas. Es mi sangre, mi sangre, mi sangre. Me costaste caro. Me costaste cara. Pero lo hice con gozo. Para formar mi iglesia, dice el Señor. Y formé mi iglesia. Y tú eres parte de ella. Eso debe tenerte siempre, dejando que mi gozo salga de ti. Y haciendo cada día lo que tienes que hacer. Anímate, anímate. Que no se puede perder el tiempo porque no hay tiempo que perder. Ya todo aquello déjalo. Todas esas cargas no debes llevarlas. Porque ya sabes quién eres tú en mí. Ya sabes qué pasado no tienes. Y ya sabes que todo un Dios mora en ti. Aprovechate de todo eso. Aprovechate de todo eso. Para que en medio de lo que está sucediendo, puedas tú tener mi gozo, mi alegría, mi paz. Todo, todo lo que te he dado. Anímate. Anímate, anímate. Que yo soy tu Dios y no te dejo ni te abandono. Amén, amén, amén. Gloria a que vive. Gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria a Jesucristo el Rey. Gloria al Padre. Gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al que vive, gloria al que vive, gloria al que vive. La charla de hoy se titula ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Una pregunta que debemos nosotros de contestar. Por eso vamos a tener un momento de meditación, tomar esta palabra y querer que esa palabra se cumpla en nuestras vidas, sabiendo quiénes somos. Sabiendo de ese Dios que ni nos deja ni nos abandona y mora en nosotros. Romanos 13, del 8 al 10, en la página 1187. Romanos 13, primero vamos a leer, a meditar, del 8 al 10, en la página 1187. La palabra de Dios dice así. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. porque los mandamientos que dicen no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto: ama a tu prójimo como a ti mismo. Subraya, el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Amén. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Eso es importante. Fíjate que lo primero que te acuerda es que tenemos que caminar en el amor. Tenemos que amar al prójimo. Eso es lo primero que hay que hacer. Y siempre les digo que cuando el Señor nos pide algo es porque ya nos los ha dado y lo que tenemos nosotros es que sacarlo de lo más profundo de nuestro ser. Entonces nos invita a que ya despertemos del sueño. A veces los cristianos viven como en un sueño y no despiertan. Un buen día oyen la palabra y entonces dicen, pero ¿y en qué estaba yo? ¿En qué estaba yo pensando? Llevo tantos años de convertido o de convertida y me doy cuenta que he perdido mucho el tiempo porque no estoy haciendo o dejando que el Señor haga en mí. Así que ya tú sabes, hay que despertar del sueño. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Cada día que pasamos en la tierra, nos vamos acercando más a aquel día donde estaremos por siempre con el Señor. Entonces, estos consejos, estas exhortaciones, es para que nos demos cuenta que no hay tiempo que perder, porque tenemos que cuidar esa salvación tan grande, vivir de acuerdo a la palabra y saber que ese Espíritu de Dios mora en nosotros y que con Él sí podemos, pero no descuidarnos. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Aleluya. Somos luz. Nosotros no vivimos en las tinieblas. Se acercan los días. Y tú podrás decir, pero si me están diciendo que Jesucristo viene, desde que yo era chiquito, y Jesucristo no ha venido. Los acontecimientos que dice la palabra que van a pasar. Y si Él no viene pronto a buscarnos en las nubes, nosotros va a llegar el día que sí nos va a tocar irnos. Entonces, tenemos que vivir todos los días como si fuera el último día que pasáramos en la tierra. Vivamos, subrayen, decentemente, como a la luz del día, no en, subraya, orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, subraya, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Aquí nos hace ver el Señor que ustedes pueden. Claro que ustedes pueden, conmigo pueden, pero tiene empeño el Señor en que cada día vivamos en tal unión con el Señor que si nos tuviéramos que ir ese día, nos vamos conforme, nos vamos contentos, porque sabemos a dónde es que vamos. Amén. Mateo 24, del 45 al 50, en la página 1032. La charla se titula ¿Quién es el siervo fiel y prudente? Ya nos dieron algunos consejos, algunas exhortaciones de que tenemos que estar pendiente todos los días de que estamos más cerca de allá que de acá, que tenemos que cuidar nuestra salvación, que nuestra vida tiene que ser una vida tan hermosa y tan en Él, que el mundo quiera tener lo que nosotros tenemos. Entonces, en el versículo 45, el Señor hace la pregunta, ¿quién es el siervo fiel y prudente? En la página 10:32. A quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo. Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Aquí nos dan un ejemplo en lo natural, pero es también para en sentido espiritual. Para nosotros, que debemos ser esos siervos fieles y prudentes, que estemos siempre dispuestos a hacer lo que dice la palabra, que nuestras vidas la llevemos de una forma al saber que la vida eterna de Dios mora en nosotros y que nuestro espíritu no morirá. Vivir cada día muy consciente de quiénes somos en Cristo, de que nuestro comportamiento no puede ser como el del mundo, que no nos podemos quedar callados ante las cosas que dice la palabra que son pecado, que tenemos que vivir esa vida con rectitud, amándonos los unos a los otros, como Él nos ha amado. Que nos amó tanto, que nos entregó a su Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tienes vida eterna, la vida Zoe de Dios, entonces, hacer cada día lo que Él quiere que nosotros hagamos, siempre consciente de que nuestra vida no nos pertenece, que fuimos comprados a precio de sangre. Fíjense, una pregunta, dice él, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Oh, pero yo creía que yo era de real sacerdocio, pueblo santo, adquirido con la sangre de real sacerdocio. Sí, tú tienes todos esos títulos, pero esos títulos te los ha dado él. El de siervo, ese título lo llevas porque tú, de tu libre albedrío, le has dicho a él, al estudiar la palabra, que tú quieres ser su siervo y que tú te propones ser su siervo fiel y prudente a su servicio, a lo que él quiera cada día. ¿Qué quieres hoy que haga, Señor? ¿A quién quieres que le dé una sonrisa? ¿A quién quieres que le dé un abrazo? ¿A quién quieres que le diga alguna palabra como harías tú? Úsame lo que tú quieras. Ese es el siervo fiel y prudente, pero siervos nos hacemos nosotros. Él nos da todos los títulos, los aceptamos, vivimos contentos, pero queremos ser verdaderamente sus siervos. Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Dice, bueno, todo esto que yo le estoy diciendo a ustedes, le estoy poniendo ejemplo de lo natural. Pero dichoso aquel cuando llegue aquel día, ¿verdad? Que estén preparaditos, preparaditos porque hayan hecho la voluntad mía en la tierra. Les aseguro que lo pondrá, subraya, a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar, mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear sus compañeros y a comer y beber con los borrachos? Puede haber por ahí cristianos que digan, bueno, ay hombre, el señor no va a venir por ahora, y no va a venir por ahora. Eso yo creo a veces que hasta un cuento de camino. Déjame vivir mi vida, porque ¿por qué yo tengo que vivir esa vida de acuerdo a lo que Dios quiera y no hacer mi voluntad? El siervo no hace su voluntad. El siervo sabe quién vive en él, y está dispuesto a que el Señor haga con él lo que quiera. Seguimos con el ejemplo en lo natural que nos lo está diciendo a nosotros lo espiritual. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, lo que leíamos ahorita, subraya, el Señor volverá. El Señor volverá. El Señor va a venir. Lo dice la Escritura. Todas las profecías bíblicas ya están, ya se han cumplido. Él va a venir. Pero antes de él venir, que va a ser en Armagedón, viene primero esa gran tribulación. Pero antes de la tribulación viene el rapto. Porque lo que estamos es en días de dolores de parto. Sufriendo todas estas cosas que estamos viendo en todos los países, esta debilidad, este no comprometerse, esto que estamos viendo, a lo malo se le dice bueno, todas cosas muy desagradables, pero eso es comienzo de dolores. Cuando venga ya la gran tribulación, el pueblo de Dios no estará aquí, no estará aquí. Él va a llevarse su pueblo, al pueblo que le está hablando. Tú eres mi pueblo, tú tienes que vivir diferente al mundo. No te puedes olvidar de que las cosas no se terminan aquí. Hay cosas que tú vas a vivir eternamente. Prepárate cada día, sin miedo, sin ahora entrarle, ay Dios mío, ¿cuándo será? Eso no tenemos que ver. Le he hecho otras veces el cuento de San Agustín, que una vez estaban reunidos los compañeros con él, él estaba jugando bola, y los compañeros comenzaron a hablar la venida de Jesucristo. Entonces, ¿y si Jesucristo se presenta aquí ahora? ¿Y qué hacemos? Y le dicen, Agustín, ¿y qué tú haces si el Señor se presenta ahora? Oh, ¿estoy jugando bola? Estoy jugando bola. Lo tengo en mi corazón y estoy tan pendiente de que Él vive en mí. ¿Quién sabe que jugando bola? Dejaré la bola y dirá, ¡Hello, Jesucristo! ¡Amén! Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, los cristianos. Me voy hoy, me voy. Me quedo, me quedo. ¿Viene el rapto? Claro que me voy. No me voy a quedar. ¿Por qué? Porque, Señor, yo estoy haciendo lo que Tú quieres que yo haga. Tú no dejas de aconsejarme y decirme lo que tengo que hacer, y eso es lo que yo estoy haciendo. Así que esto no es para atemorizar, esto es para agradecer que seguiremos nosotros con esta vida eterna, disfrutando de cosas que no nos podemos ni imaginar, pero que Él dice, comiénzala a disfrutar desde la tierra, porque ya yo te lo he dado todo. Y lo que quisiera es verte recibiendo todo lo que yo te he dado, viviendo esa vida de santidad que puedes vivir, porque mi espíritu está en ti, y después saber que te quedan cosas más hermosas. Primero el rapto, el que se quede, no le va a ir muy bien, porque el Espíritu Santo se va con la iglesia. Y el tiempo va a ser malo, 3 años y medio, con el anticristo gobernando, el hijo de Satanás, que vendrá como lo que es un ángel de luz y conquistará los corazones, y todos los países estarán anhelando un gobernante que cumpla con todo lo que tiene que cumplir un gobernante, y todos los pueblos, en otras palabras, se enamorarán del anticristo, su figura, su forma, la bondad hecha hombre, el amor. Y son 3 años y medio que el pueblo va a gozar de su presencia, pero los otros 3 años y medio le sale lo que él es. Y el que esté aquí no le va a ir bien, va a sufrir mucho. Y el Señor dice, escoge. Escoge, te he dado la vida, existe la muerte. Escoge la vida para que vivas, para que en la tierra recibas todo lo que tengo para ti, para que te goces con mi presencia en ti y me dejes actuar, y después seguirás gozando. Pero está empeñado en que seamos un pueblo que recibamos aquí en la tierra. Entonces, en ese rapto, los cristianos se van, los que estén aquí, y hay una cena, que es la boda del Cordero, aleluya, y ahí se pasa uno un tiempo hermoso, 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 y después aquí la cosa ardiendo, cada día peor, todos los países en contra de Israel, nunca, nunca te pongas en contra de Israel. Hay una corona especial para los que oran y los que aman el pueblo de Israel. Que un día hará el Señor el milagro mayor, que cuando ya aquí esté el mundo inaguantable, los países peleando, los que no son del Señor reinando, y quieran ir a acabar con Israel, vendrá esa batalla, la tercera guerra mundial, la batalla de Armagedón. Será ya en Israel, todas las naciones en contra de Israel, ese pueblo pequeño, pero es el pueblo de Dios. Y cuando esté ya perdiendo la batalla, es que viene Jesucristo con todos los gentiles, aleluya, con todos los que han muerto que están allá con él, o todos los que fueron raptados para él, y él ganará la batalla en su caballo blanco. Y los gentiles, que una vez fuimos gentiles, que hemos aceptado a través de todos los años a Jesucristo, porque un día nos los presentaron y creímos que Él era el Hijo del Dios viviente. Y ya no tuvimos vida, ni ojos, ni nada para más nada que no fuera Él. ¡Aleluya! Ese es el amor ágape que tenemos adentro. Un amor más fuerte que todo. Un amor más fuerte que todo. Un pasarse rato todos los días con Jesucristo. Un querer más y más y más. Pues nosotros venimos también en la batalla y la gana Jesucristo. Y qué milagro, que nos debemos de acostumbrar a ese gran milagro, que en un momento, cuando Jesús baje y gane la batalla, el pueblo judío, todos le dirán a Jesucristo, Señor mío y Dios mío, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento se arrodillará, toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Todo un pueblo, por eso dicen las Escrituras, en Romanos, habla Pablo mucho de eso. Ustedes los que no son judíos, que han tenido la gracia de haber aceptado a Jesucristo, de Jesucristo ser su Señor, que ha hecho con ustedes todo lo que ha hecho, ok, está lindo, pero nunca se olviden que la verdadera rama era los judíos. No aceptaron a Jesucristo, pero va a llegar el día en que lo van a aceptar. Y nosotros, los que una vez fuimos gentiles, nos alegraremos porque ese pueblo vuelve a ser del Dios trino y uno. Esas son buenas nuevas, pero hay que prepararse para eso. No dormirse. Acabamos de leer, no te duermas. No te duermas. Eso quiere decir que cada día que pasemos le podamos decir, estoy un día más aquí en la tierra y te doy gracias, Señor. Pero cuando me tenga que ir, me voy, y me quedo igualita, gozoso. Ya no hay en mi corazón tristeza, no hay en mi corazón el miedo a los acontecimientos, no. Tú moras en mí, tú no me abandonas ni me dejas. Todo va a ser hermoso para los que creemos en ti, y cada día le pedimos la ayuda al Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Muchos dirán, mi Señor se está demorando y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Cuando la Biblia habla de que habrá llanto y rechinar de dientes, nos quiere acordar, sin que tengamos miedo, de que el infierno existe. de que el infierno existe. Eso es una realidad. Así como existe el cielo, existe el infierno. Y entonces, todo aquel que se duerma, todo aquel que cuando el rapto no se vaya, que se esperan días en la tierra tan fuertes, van a poder recibir al Señor, pero va a ser que lo que le pasó a Pablo y a todos ellos en aquel tiempo es nada comparado, porque no se va a poder hablar del Señor en la tierra. Entonces, si sabemos todo eso, es tiempo de tristeza, es tiempo de dolor, es tiempo de agobio, es tiempo de gozo y de alegría. Y el que está medio frito dice, ah, pero me voy a calentar, porque chance me han dado. El que está caliente se va a calentar más, pero todo con el gozo del Señor, porque para nosotros, los cristianos, todos son buenas nuevas, pero nos hace una advertencia. Entonces, claro, tenía que venir este capítulo, que es la parábola de las 10 jóvenes. Lo que hemos leído ya ahí, en estos dos pasajes, aquí vuelven y no los dicen. Entonces ya tú sabes que este que vamos a meditar ahora, lo tomamos todo en el Espíritu. Lo tomamos porque de ahora en adelante, el que no esté haciendo, hará. Y el que está haciendo, se pondrá todavía mejor. Y seremos una iglesia, y seremos un país, con todos los cristianos que hay en la República Dominicana, que todo va a cambiar. Y la unción va a venir fuerte, porque hemos escuchado lo que leímos hoy, lo hemos meditado, y eso va a quedar en nuestro corazón. Y nuestras vidas va a haber un cambio. Va a haber un cambio en cada cual. En cada cual, no más tristeza, no más agobio, no depresión, no querer ni vivir, no. Para nosotros todo es bueno. Los que tenemos que abrir nuestros corazones y creerlo somos nosotros. Y dice el primer versículo del capítulo 25 en la página 1032. El reino de los cielos será entonces. El reino de los cielos se prepara para recibir siempre. Se prepara para ese rapto precioso que va a venir. No esté creyendo tanto en los ovnis, ¿eh? Hay gente que tiene debilidad con los ovnis. Eso se cree que es una mentira de Satanás. Porque cuando el rapto, podría decir uno, cóntale, pero cuando pase el rapto, cuando usted pregunte por fulanita, no si fulanita estaba acostada aquí, pero yo no sé dónde está, no apareció. Y fulanito y menganito, y la pareja se fue junta, y se fue un hijo, vamos, se quedó el otro. ¿Y qué es lo que pasa? No, no lo van a tomar como no. Miren, las escrituras advertían que esto iba a pasar. Van a decir, ¿qué? Los ovnis vinieron y se los llevaron para ridiculizar la palabra. Para que la gente no se prepare, creyendo que va a vivir aquí el tiempo que viva, y después, ¿a dónde va? Oiga, para seguir allá viviendo, hay que tener a Jesucristo como Señor y Salvador. Lo dice la palabra. Ahora, que en su inmenso amor y su misericordia, vamos a ver cosas tan hermosas, pero ven acá, pero tú estás aquí. Pero yo creo que tú no habías recibido a Jesucristo. Ah, pues claro que lo recibí. Si cuando me estaba muriendo, se me apareció y yo lo recibí. Ah, no, que me pasó tal cosa. A gente que uno creía que jamás iban a aceptar a Jesús. Porque la salvación es por gracia. Y el amor y la misericordia de Dios es grande. Pero lo que tenemos nosotros que hacer es no confiar, no estar esperando que pase aquello, ¿no? Sino tenerlo todo arreglado, todos los papeles. Su pasaporte siempre está al día, ¿verdad? Y la visa ni hablar. Entonces, nos ocupamos de las cosas del mundo y no nos vamos a ocupar de las que querramos o no van a venir. Lo espiritual, sí, hay que ocuparse de las cosas de aquí, pero sobre todo lo espiritual. Ya sabemos que el reino de los cielos será entonces como, subraya, 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Claro, en aquel tiempo había que usar lámpara. Muy buen ejemplo. Salen a recibir el novio. Ya usted sabe que usted tiene que tener su lámpara, porque el novio es Jesucristo. No está hablando este pasaje en sentido espiritual. Lo que va a pasar y cómo debemos de estar nosotros. ¿Entendieron? Ahora no llega a su casa y quiera morir si se toman 10 pastillas. ¡Oh, santo! ¡Ay, señor! Pero esto yo no voy a poder. ¡Ay, qué decepción! ¡Ay, pero lo que dijo mamá Sarita hoy me mató! ¡No! ¡Buenas nuevas! ¡Es buenas nuevas! Es para que usted, si está frío, se caliente. Pero no se quede frío, porque ya usted sabe las cosas que van a pasar. ¿Entienden? 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir a su novio. Las lámparas eran porque sabían que tenía que haber luz. ¿Qué dice la Escritura? ¿Que quién es la luz? Jesucristo. Jesucristo es la luz del mundo. De Jesucristo salió la luz para que se creara todo. Ese es el novio. Entonces, nosotros somos las vírgenes. Si usted es un varoncito, es una virgen también, aleluya. Entonces, nosotros salimos con las lámparas. Las lámparas porque nosotros somos lumbrera de Dios. Nosotros tenemos que brillar donde quiera que vayamos. Tienen que saber quiénes somos nosotros. Nunca avergonzarse de que somos cristianos. Nunca, nunca. Entonces, las vírgenes van con sus lámparas a recibir al novio. Eran 10, ¿verdad? Pero 5 de ellas eran insensatas. Y había 5 prudentes. 5 eran unas loquitas de sabana, como hay por ahí, aleluya, que no salen de las discotecas, de los tragos, de pa, 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 pa. Están muy lejos de todo. Habían 5 prudentes, 5 que lo que las entusiasmaba era la llegada del novio, aleluya. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. La lámpara vacía ya es... A ver, ¿qué iban a hacer con la lámpara vacía? Dice el Señor, oh, pero así mismito son ustedes, cuando yo que me he dado a ustedes y muero en ustedes, ustedes ni caso me hacen. Eso es una lámpara vacía. Por suerte, aquí no hay ni una lámpara vacía. ¡Uh, santo! ¡Aleluya! En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas, vasijas de aceite. Aceite es símbolo de la unción. El cuerpo de Cristo ungido, aleluya, ungido. Siempre le digo a ustedes que va a llegar el momento en que la gente ya no nos va a ver. Lo que va a ver a Jesucristo en nosotros. Y nos está invitando hoy a ser esas jóvenes prudentes, esas vírgenes. Como es en lo espiritual, los hombres tienen que tomar también esto. Porque para ellos... Acuérdese que en lo espiritual no hay sexo, no hay sexo. Entonces, el amor que siente la doncella por el Señor, que es el amor que Él nos ha dado, el amor ágape, es el mismo amor que siente el hombre por Jesús, porque el sexo no va, ¿entendieron? Y como el novio tardaba en llegar, subráyalo, a todas les dio sueño y se durmieron. Las que están diciendo, ay hombre, Jesucristo va a venir, eso lo he oído yo mucho. Les dio sueño y todas se durmieron. A medianoche se oyó un grito. Ahí viene el novio, subraya. Salgan a recibirlo. Oiga qué cosa grande. Cuando las insensatas oyeron el ruido, fue que dijeron, ay contra él, ahí está el novio. Es rapto. No nos puede coger desapercibido. Yo soy de las que creo y defiendo eso. Defiendo eso como una revelación de lo alto, que el pueblo de Dios está llegando a un punto con esa comunión tan grande con Dios. Estamos viendo lo que está pasando. Están pasando cosas muy desagradables, pero están pasando cosas muy hermosas. Entonces, el pueblo de Dios está cogiendo conciencia de la importancia del bautismo en el Espíritu, de saber que ese Dios vive en nosotros, y están teniendo cada día más comunión con Él. Por eso anhela el Señor tanto que tengamos esa comunión. Porque si en nosotros mora el Espíritu del Padre y de Jesucristo, aleluya, va a llegar un momento, óiganlo bien, que el cuerpo de Cristo en todas partes del mundo, no aquí nada más, no en la iglesia más que vencedores, en todas las denominaciones, va a haber un deseo tan grande por Él, va a haber un entusiasmo con las cosas que van a suceder. Va a ser un pueblo que va a interceder tanto para la conversión de los pecadores, que es un pueblo que va a ver ese gran avivamiento. Pero ya yo no le estoy hablando de avivamiento. Va a haber avivamiento, eso es parte del avivamiento. Que ese pueblo va a estar tan lleno y con tanta unción que el Espíritu Santo que llevamos todos va a ser una fuerza tan grande de Él y una fuerza tan grande en Jesús, que Jesús va a tener que estar en la nube esperando a su pueblo, y su pueblo va a subir, porque yo no voy a querer estar ni un segundo sin el amado. Eso viene, pero hay que prepararse, hay que prepararse, hay que estar dispuesto a buscar su rostro, hay que estar dispuesto a ser agradecido. Hay que estar dispuesto, y es lo que se llama esto, las vírgenes prudentes, con sus lámparas llenas de aceite, llenas de unción. ¡Aleluya! Las jóvenes todas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas. Porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Tuvieron que salir las vírgenes insensatas a buscar aceite comprado. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, lo que le dije ahorita. Jesucristo esperando a su pueblo en las nubes, su pueblo entrando con Él, y después aquel banquete nupcial, porque dejaremos de ser la novia para convertirnos en la esposa. Y a los hombres, como no les estoy hablando de sexo, porque aquí no hay sexo, ustedes tienen que buscarlo con el mismo entusiasmo que nosotras las mujeres, porque ustedes son también la novia del Señor. Amén, amén, amén. No busquen de esto querer sacar lo que no hay. No, esto es en sentido espiritual. Pero el hombre y la mujer tienen que tener ese entusiasmo por Dios y esa comunión con Él. A veces los hombres la tienen más que las mujeres. Aquí nos está hablando para los hombres y a las mujeres. Entraron con Él las buenas, las sensatas, entraron con el novio al banquete de bodas. ¿Pero qué pasó? Se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No las conozco, respondió Él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Un ejemplo precioso, un ejemplo para todo el que está animado con el Señor, para el que está medio frío, para el que está tibio. todos calentarnos con Él. Nos lo dice en su palabra, hemos escogido la mejor parte, pero Él no quiere que nadie se pierda, porque Él entregó su sangre para que todo el mundo se salvara. Pero no todos lo van a querer. Con nuestra intercesión pasarán cosas hermosas. Así es que ya ustedes saben que estamos viviendo tiempos muy excitantes. Tiempos en que ya tenemos que ir pensando lo que pueda suceder. ¿Qué no sucede? Bueno, cuando nos vayamos individualmente, lo vamos a ver. Y todas esas cosas hermosas nos van a pasar. Pero ahora, tener comunión con Él y ocuparnos de lo que estamos aquí. Pero teniendo ese corazón limpio y las Escrituras, ya que las Escrituras y Jesucristo son la misma cosa, haciendo lo que dice la palabra, no contando con nuestras fuerzas, sino contando con las fuerzas del Espíritu Santo, que no nos falta esa fuerza, ese poder, esa energía. Ya nos las dieron y tenemos que permitir que salga de nosotros como ríos de agua viva. Póngase de pie, que ni una sola boca deje de hablar ahora. Señor, seré ese siervo fiel y prudente. Estaré listo. Lo creo y lo recibo. Amén. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.